Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta edición de Clínica Abierta. ¡Bienvenido!
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. La inflamación del estómago del borracho se representa muchas veces de forma gráfica para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida. El organismo siente una necesidad insaciable de algo que sea más estimulante. En realidad, debemos estar conscientes de que aun cuando muchas personas y en muchos países de una manera tradicional se utiliza en su arte culinario folclórico muchos de estos productos, incluyendo el chile, la pimienta y otras sustancias que hacen daño e irritan nuestra mucosa estomacal, nosotros debemos estar conscientes de que dichos productos van a causar un daño que es bastante notable. Ese daño, que es una inflamación a consecuencia de la irritación, va a facilitar el desarrollo, la reproducción de algunos tipos de bacterias como el Helicobacter pylori. Por supuesto, esto tiene el efecto de traer algunos problemas como facilitar el desarrollo de gastritis, de úlcera gástrica, úlcera duodenal. Y todo esto podría evitarse. Esto es además del efecto que dicha irritación tiene en nuestro cerebro. Tengamos en cuenta que nuestra salud es algo muy delicado, que debemos mantener equilibrada adecuadamente, pero no podemos mantener el equilibrio usando productos irritantes que puedan perjudicarnos. Hay que descartarlos. No podemos darnos el lujo de facilitar irritación, inflamación e infección en nuestro sistema digestivo. Estemos conscientes. Dios desea para nosotros lo mejor. Por lo tanto, evite estas sustancias que son irritantes. Muy bien, habiendo dicho esto, queremos en esta hora recordarles que hoy precisamente es ese día en que usted puede hacer su pregunta. Hoy podemos darle respuesta a esas interrogantes de la salud que usted haya desarrollado a lo largo de estos días. Y por supuesto, usted puede llamarnos. Tenemos varios números que son importantes recordar. Si usted reside en cualquier otro país fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, usted puede llamarnos totalmente libre de cargos. Escúchelo bien. Anímese. libre de cargos llamando al 787-763-7100, al 787-282-5990. Ahí aquellos amigos que residen en Panamá, en Venezuela, en Bolivia, en España, en Japón, en diferentes partes del mundo, pueden comunicarse totalmente gratuito. Son llamadas internacionales. 787-763-7100 y puede también marcar al 787-282-5990. Ahí tenemos al distinguido Arti López atendiendo su llamada con mucho gusto. Él cortésmente le atenderá. Y también tenemos al hermano Héctor Seguinot. Él también va a estar atendiéndoles a ustedes a través del chat. Claro, no solamente para aquellos que residen internacionalmente. Si usted reside en los Estados Unidos, usted está en California, en Ohio, en Michigan, en Florida, usted puede llamar al 1-866-920-9765. 1-866-920-9765. Y por supuesto, para usted que reside aquí en Puerto Rico, puede usted llamar cuanto antes al 787-303-0101. 787-303-0101. Todos ustedes son bienvenidos en esta edición y cuanto antes iniciemos, mejor, porque ya se está comunicando con nosotros María desde la República Dominicana. Bienvenida a Clínica Abierta, ¿le escuchamos?
Sí, gracias, Emo. Buen día. ¿Y cómo le ha ido?
Muy bien, gracias a Dios.
Ay, me alegro. Orgullosa de oírlo. Y preguntarle también ahora, mi pregunta es para mí, respecto a la cirugía que me hice en los ojos. Yo lo llamé una vez. Yo empecé a chequearme, y dije que a mí me operaron, entonces me operaron el primero y el segundo después. Y me ha pasado varios problemitas, pero ya me lo ha resuelto la doctora. Lo que pasa es que ella me mandó a hacer un campo visual y uno que del nervio, no sé si es ICG. Entonces, ella me encontró muy bien. Yo a mí me salió la catarata y la glaucoma. En el derecho veo un poquititico borroso, pero ella me encontró bien. Tengo mi tratamiento, que es la gota lactíos, porque me dejó para permanente. Y después para que me la ponga también permanente. Entonces, el problema es que ya me encuentro la presión siempre alta en el derecho, doctor. ¿Qué usted me dice de ahí? Ya siempre me lo encuentro como altica, y cuando yo voy, ¿qué usted me dice ahí? La escucho por aquí, por mi teléfono, Emo.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Sí.
Mire, esta situación amerita que usted continúe utilizando las gotas oftálmicas que ella le recetó, porque no tengo algún tipo de producto natural que pueda facilitar el mismo beneficio de reducir la presión intraocular que ese tipo de producto que en este momento es su tratamiento. Es importante que ella sí evalúe, porque estoy seguro que cada vez que usted va, ella le hace la medición de esa presión intraocular de la cámara anterior y va a estar atenta. Ella no desea que pueda elevarse más de 20 milímetros de mercurio, porque ya eso procedería a dañar su nervio óptico. Por lo tanto, trate usted de hacer lo mejor posible. Si usted también padece de hipertensión, tenga la presión arterial muy bien controlada, porque en algunos pacientes he visto este tipo de relación. Personas que tienen glaucoma generalmente tienen la presión arterial elevada. Y no deseamos que una influya a la otra y tampoco la hipertensión pueda agravar su presión arterial. Aunque en muchos casos se ha relacionado el aspecto inmunitario, el proceso inflamatorio en la zona del drenaje del humor acuoso. Y ese esencialmente es el problema para que se eleve la presión. Mientras menos productos que tengan procedencia animal o azúcar usted use, le damos más oportunidad a que el sistema inmunitario pueda comportarse de una manera adecuada y se pueda reducir la cantidad de inflamación que pudiera generarse y razón por la cual pudiera ser atacada esa área de drenaje por efectos de este sistema inmunitario que puede producir inflamación y obstruir ese ángulo tan importante. Así que use por ahora el medicamento que se le ha prescrito y trate de evitar los productos animales y el azúcar. Continuamos entonces con Edwin, que nos llama desde San Germán. Bienvenido, Edwin, le escuchamos.
Ah, buenos días.
Buenos días.
Es para una consulta que le hice a mi esposa. Ella le hicieron una prueba de la tiroides y salió con un poco la tiroides alta, pero la doctora no le quiso recetar una clase de medicamento. Entonces, pero eso le está afectando bastante. A ver si hay algo natural que se le pueda dar a ella, que le ayude con la tiroides. Y también que tiene pierde la vesícula y la van a operar, a ver si hay algo que se le pueda dar que la ayude para ver si no la quieren operar de la vesícula.
Mire, Edwin, este asunto de tener elevada la prueba de la tiroides, si esto lo que nos está indicando es el hipotiroidismo porque tiene elevada la hormona estimuladora tiroidea, ella necesita ese producto. Claro, como no sabemos la cifra, no estamos viendo el resultado del laboratorio, sí sería conveniente para que ella se pudiera ayudar el que pueda descartar el uso de aquellos productos que son, digamos, marinos, la langosta, el camarón, los calamares, el cangrejo, el pulpo, el uso del pescado, sea así, chillo, salmón, bacalao, atún, el que sea. Descartar ese tipo de productos ayuda para que esa tiroides pueda ir corrigiéndose. También el adoptar hábitos que ayuden para que la tiroides pueda tener un rearreglo en su programación de función para que pueda evitar ese trastorno. Por ejemplo, acostarse temprano. Ya a las 8:30 debiera estar acostada. También ejercitarse cada día, exponerse al sol, consumir sus alimentos en horario regular. Desayuno siempre temprano, 7 de la mañana, almuerzo a las 12, la cena entre 5 y 6. Evitar estar merendando. Cualquier cosa que trastorne la autorregulación que la tiroides debe tener sobre los procesos metabólicos de nuestro cuerpo va a hacer que esa tiroides funcione erróneamente. Y eso precisamente es lo que queremos evitar. De tal manera que cuando ella sea vista nuevamente, claro, con un nuevo estudio de la hormona estimuladora de la tiroides, TSH, entonces la doctora pueda darse cuenta de qué cifra o qué potencia de medicamentos tiene que utilizar y ajustársela al peso de su esposa, a la actividad, y esto le va a ayudar mucho para que pueda tener esta base de evaluación y ella pueda ser dosificada adecuadamente. Muchas gracias por su llamada, pero ahora tenemos a un anónimo, a Elizabeth, a Esther, a Dalila, a Ramona, que están aguardando. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, estaremos con ustedes.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad. El tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso. Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus 3 amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. ¡Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8! Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Una vez más, nos complace su sintonía el hecho de que usted pueda brindarnos su atención en este programa, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Recuerde que este programa se origina aquí en nuestros estudios de WZOL Radio Sol 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico. Y nos complace también aquellas radioemisoras, televisoras, plataformas que están facilitando la difusión de este mensaje de salud. Estamos agradecidos por esa gentileza que ustedes nos brindan en facilitar esta difusión. Y continuamos entonces con Edwin desde San Germán. Bienvenido, Edwin, le escuchamos. Continuamos entonces en Mayagüez, la anónima que está atenta. Bienvenida.
Sí, buenos días, doctor. Dios le bendiga y le dirija siempre. Tengo una pregunta de una persona que tiene metástasis. ¿Cómo se le puede subir la hemoglobina? Ya que pues le inyectan hierro, pero la hemoglobina siempre pues está bajita. Ha perdido peso y también está bien pálida. Y también quería saber si hay algún tratamiento natural que pueda ayudar a revertir ese cáncer. Muchas gracias, yo le guardo.
Muchas gracias. Bueno, no nos especificó qué tipo de cáncer. Tampoco tenemos la información si nos imaginamos que ella fue sometida a alguna quimioterapia. Y esto tiene que ver con esa condición actual en donde ella no tiene una cifra adecuada de hemoglobina. En ese aspecto, podemos preparar un jugo de vegetales. Los jugos de vegetales, escuche bien, son ricos en antioxidantes y también son ricos en fitoquímicos. Ambas sustancias en estos casos de cáncer son muy necesarias para que el organismo pueda tener esa oportunidad donde ahora las células que están buenas, sanas, puedan recibir este cúmulo de sustancias y aquellas que son células impropias, cancerígenas, ellas puedan ser aniquiladas. No estoy diciendo que lo que voy a decir ahora sustituye la quimio ni la radioterapia. Pero sí le puedo decir que ayuda para que esta persona pueda estar más fortalecida, incluyendo la elevación de la hemoglobina, que en realidad el asunto es que si ha estado usando este tipo de quimioterapia, afecta directamente la médula ósea porque es un área donde hay mucha reproducción celular. No es tanto porque haya una deficiencia de hierro. Es que el uso de la quimioterapia, según desea impedir la reproducción de las células malignas, afecta también la reproducción de células que son benignas y que son necesarias. Esa es la realidad. Ahora, vamos a preparar un jugo que pueda ser de mucho beneficio. En la licuadora vamos a añadir un tomate grande. Usted lo va a trocear, pero que sea un tomate grande, bien jugoso. Le añade una remolacha grande, la tiene que pelar, picar, para que en la licuadora haya un buen acomodo de estos vegetales. A esto le añade un pepino o pepinillo, un pepino grande, jugoso. Lo corta, lo añade también al vaso de la licuadora. A esto le va a añadir una zanahoria, la más grande que usted consiga, bien jugosa. Eso es muy importante. La va a picar, la añade en la licuadora. Luego añada dos tallos de apio, celery, bien picaditos, y el jugo de un limón. Además de eso, ahora usted va a añadir tres arbolitos o inflorescencias de brócoli o brécol. Tres arbolitos o inflorescencias de coliflor, tres hojas de repollo bien cortadas, un rábano bien cortadito, un diente de ajo bien cortadito. También le va a añadir a este tipo de producto una rebanada fina de cebolla y, por supuesto, además de la remolacha, del betabel, de la betarraga que ya se le añadió, vamos a añadirle ahora un puñado de hojas de zanahoria. Esa zanahoria va a proveer una buena cantidad de hierro, que unido al hierro que provee la remolacha, más el beneficio de la vitamina C que ayuda a la absorción del hierro. Entonces, todo este conjunto de productos le vamos a añadir una y media taza de agua. Proceda a licuar bien, bien, bien. Y ahora va a colar con un colador de tela. Lo tiene que apretar bien para que salga ese líquido que es color rojo intenso, casi como la sangre. Ese tipo de jugo, ahora usted lo que obtenga, lo va a dividir en tres tomas. Digamos que usted obtuvo 12 onzas. La va a dividir en tres partes. 4 onzas con el desayuno al finalizar el desayuno. 4 onzas al finalizar el almuerzo. Y 4 onzas al finalizar la cena. No la tome con el estómago vacío ni en algún otro momento. Solamente una hora después de cada una de esas comidas. Esto lo va a hacer diariamente, fresco. Si usted siente que es mucho trabajo, hágalo tal vez para 2 días usando el doble, no de agua, sino el doble de los ingredientes. Y por supuesto tendría que utilizar 3 tazas de agua, porque usó 1.5 tazas en esta ocasión, que es para un solo día. Esto usted lo va a hacer diariamente, diariamente, diariamente. Y el médico, estoy seguro que para la próxima administración de la quimioterapia, ya le ha ordenado una prueba de medir nuevamente la hemoglobina, los glóbulos rojos, y él va a saber si le subió o no. Pero este tipo de jugo, usted lo va a preparar todos los días, hasta que usted note que va elevándose poco a poco la cifra de su hemoglobina. Haga esto. Creo que tiene mucho beneficio. Aprovechelo. Muy bien. Continuamos con Elizabeth, desde la República Dominicana. Le escuchamos, Elizabeth. Adelante.
Buenos días, doctor. Yo quiero comunicarle que me operé hace 1 año de la rodilla. Yo camino, yo puedo hacer sentadilla, 10, 15 sentadillas. No me he podido volver a aplastar como antes, que podía aplastarme y durar un rato. Tengo 56 años de edad y yo quiero saber si me puedo arrodillar, porque una persona que fue operada de esto mismo, que fue de menisco, también me quitaron un quiste. Me dijo, tú jamás en la vida te vas a poder volver a arrodillar. A mí me gusta arrodillarme ante el Señor y deseo volver a hacerlo, pero no sé, esta persona me dijo así, tengo miedo. En realidad la rodilla nunca me la he sentido igual que como está la que no fue operada, pero yo camino, hago todas mis cosas, puedo durar mucho tiempo parada y me siento bien, pero quisiera volver a arrodillarme.
Muchas gracias. Bueno, un consejo, consiga un buen cojín, un cojín que sea alargado, y con mucho cuidado va a arrodillar primero la rodilla que está buena, la que no se ha afectado, y poco a poco vaya acomodando esta otra rodilla que ha sido la que fue intervenida. De esta manera usted puede tener la certeza de si esto le ayuda o no. Y por supuesto, al incorporarse, al ponerse de pie después de haber estado de rodillas, usted va a verificar si su rodilla duele, si emite algún chasquido, algún ruido raro, como que algo se ha afectado, si genera dolor o inflamación. Eso es lo que nos va a decir si usted puede continuar haciéndolo o no. Muchas gracias y continuamos ahora directamente con Esther en Mayagüez. Bienvenida, adelante, le escuchamos.
Buenos días, Dios le bendiga, doctor. Yo lo que quiero es que usted me dé algún tratamiento para el ataque de ansiedad.
Muchas gracias. Mire, este tipo de trastornos emocionales requiere que usted pueda tener conciencia de que esto no está inducido por un solo factor. Digamos que hay algunos factores que pudieran estar generándolo y facilitándolo, como por ejemplo si en la familia existe ya este antecedente. Pero también en muchos casos puede haber situaciones que lo estén facilitando y una de las que más se pasa por alto es el hecho de que las personas utilizan cafeína. ¿Y por qué hablo de la cafeína? Porque la cafeína trastorna el aspecto emocional de las personas. ¿Por qué? Esta cafeína tiene inicialmente la capacidad de facilitar un aumento en la actividad cerebral. ¿Sí? Hace que usted se sienta alerta, se sienta mejor, pero por supuesto está trastornando la química de sus neurotransmisores y facilita el desarrollo de ansiedad. Pero eso no es todo. Esa misma cafeína, una vez comienza a reducir la cifra de sus niveles sanguíneos y que los neurotransmisores empiezan a reducirse, va a llevarla a otro extremo, al área donde ahora usted se siente totalmente, digamos, inservible, como que le falta la energía, que está agotada. Y puede caer en el extremo de la melancolía, la tristeza, la depresión. Y nuevamente quiere sentirse que está nuevamente enérgica, fuerte, potente. Y esto pues vuelve a desear o facilita el que usted desee el café para volver a sentirse otra vez bien, que está ansiosa. Usted quiere tranquilizarse. Entonces tenemos que quitar este producto que trastorna la química cerebral y que muchas personas no lo relacionan. Pero si usted toma medicamentos que tienen cafeína, hay medicamentos para la migraña que contienen cafeína, hay refrescos que contienen cafeína y usted los conoce. Hay también otros tipos de bebidas que se utilizan, digamos, en los gimnasios que tienen cafeína. Pero se pasa por alto el café común, se pasa por alto el chocolate, que también tiene cafeína. Y esta es una de las sustancias que más incide en trastornar emocionalmente nuestra capacidad de nosotros desempeñarnos. Haga esa corrección. Elimine el café, los refrescos cafeinados, si está tomando alguna pastilla de esas que dicen que es para bajar rápido, que no tiene que hacer ejercicios ni dieta, no le crea. Generalmente tienen cafeína. Ahí adentro la pueden tener en forma de guaraná, puede estar en forma de yerba mate, puede haber otros productos como la nuez de cola o cola nut. Y también intencionalmente le pueden añadir cafeína en una concentración alta. Entonces, vea si esto está ocurriendo con usted. Por supuesto, en este tipo de situaciones donde hay trastornos emocionales, también se requiere que usted esté consciente de aquellos factores que pudieran ser desencadenantes de los episodios de ansiedad. ¿Cómo usted maneja las situaciones difíciles? Si cada vez que a usted le dicen algo que a usted no le parece, usted contesta feo. Usted tiene que tener herramientas para saber qué hacer. Si cada vez que sucede tal o cual situación, usted sobrereacciona, entonces hay que tener herramientas. O sea que hay que comprender que en este aspecto de las emociones, el psicólogo le va a ayudar con herramientas, especialmente con la terapia cognitivo-conductual, para que usted pueda tener un mejor tipo de identificación del problema y saber cómo enfrentarlo. Pero también el psiquiatra, si es necesario, le puede recomendar algún ansiolítico si fuera necesario. Pero recuerde que esto es una triada en asuntos de emociones, en asuntos de conducta. Siempre tenemos que incluir el aspecto de la bendición divina, porque el Señor ayuda para que esos neurotransmisores puedan ir corrigiéndose. Esos neurotransmisores se dañaron por diferentes tipos de hechos que facilitaron los procesos de ansiedad. Cuando hay ira, cuando usted tiene resentimiento, cuando usted en realidad es una persona que puede ser que ya desde la niñez haya sido iracunda, ya esto puede estar facilitando ese tipo de problema. El Señor le puede ayudar. Recuerde que hay promesas para ayudarnos. No estoy diciendo que esta sea la única forma de abordar el problema. Pero el Señor nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos. Dice también 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él, el Señor, tiene cuidado de vosotros. Llévele esa situación que a usted le preocupa. Él se va a encargar, porque esa es su promesa de Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esa carga de la ansiedad, el Señor le puede ayudar para que usted sepa enfrentar adecuadamente los problemas que la desencadenan y que no la dejan a usted satisfecha. Y le agradezco porque usted está buscando ayuda. Claro, hay algunas plantas que pueden ayudar. Para la ansiedad, la mejor que se ha podido descubrir, que es un buen ansiolítico, es la valeriana. Es una planta que ayuda para ir colaborando con los otros factores que mencioné, de tal manera que usted pueda reducir el nivel de ansiedad. Pero recuerde, tiene que ser una tríada. Las promesas del Señor, usted las acepta, el Señor la ayuda, el psiquiatra, que le va a ayudar si fuera necesario con algún ansiolítico, y el psicólogo dándole herramientas de terapia cognitiva conductual para que usted pueda tener ahora el panorama completo y la ayuda que está buscando. Hacemos nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos con Ramona, que está en línea, y nuestros amigos de las plataformas digitales.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner, bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva. La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada, con el tiempo la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro, o se enoja, o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor peso, como depresión o infidelidad. Por otro lado, la convivencia lleva a cada miembro de la pareja a presenciar situaciones no muy atractivas. Normalmente, estas actitudes no afectan la relación. Sin embargo, cuando uno de los dos se empieza a sentir hastiado del otro, es un síntoma de que algo no anda bien. Hay que analizar la causa de estas molestias y acudir a un terapeuta si se quiere salvar la relación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
La cuenta regresiva ha comenzado. Radio Maratón 2024. Te esperamos.
Clínica Abierta.
Agradecemos que usted nos acompañe en esta edición de hoy, donde usted puede hacer su pregunta. Este programa, en realidad, es un programa de servicio público, porque a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que auspicia este programa, le interesa su salud. Bien, continuamos entonces aquí, en nuestras plataformas, y nos pregunta Bruni, ¿qué sucede cuando duele mucho la cabeza y los ojos? Bueno, Bruni, en realidad hay que ir al médico. Hay que saber qué está ocurriendo. Hay algunas personas que pudieran tener hipertensión arterial. Otras pudieran tener migraña. En algunos otros casos pudiera desarrollarse, si se acompañara de fiebre, algunas condiciones infecciosas. Por ejemplo, las personas que sufren dengue, las que sufren chikungunya, claro, pero no es solamente el único tipo de, digamos, signo y síntoma. Tendría que ir acompañado de fiebre, malestar y otras cosas. Pero hay que indagar. A otras personas pudiera estar elevándose la presión intraocular. Generalmente, si hay problemas de migraña, ocurre este tipo de situación y es recomendable que, como no podemos hacer toda una serie de preguntas para poder ir descartando algunos tipos de situaciones, que usted vaya al médico. Vaya al médico, él va a revisar su presión arterial, va a hacerle preguntas, va a palpar los músculos del área de la nuca y va a hacer, en realidad, en términos generales, un buen trabajo. Si es necesario ordenar algún estudio, él lo va a hacer. Así que no tema, vaya al médico para que pueda tener una certeza de lo que está ocurriendo. Daisy nos pregunta, ¿qué examen recomienda hacer cuando duele la rodilla y qué se puede tomar para el dolor? Bueno, lo más sencillo es, nuevamente, tiene que ir al médico. El médico va a explorar desde cuándo usted tiene el dolor, qué lo exacerba, con qué se aumenta, con qué se reduce, qué usted ha hecho para ayudarse en el dolor, y después él va a proceder a palpar. Él va a hacer algunas maniobras para saber si hay alguna inflamación de ligamentos. Él va a detectar también con maniobras para saber si hay algún problema de meniscos. Y si él lo entiende necesario, él pudiera ordenar una radiografía de rodilla anteroposterior y lateral, ligeramente oblicua, porque esto ayuda a detectar si hay algún tipo de anomalía que radiográficamente se pueda ver. Si no se revelara algo, se puede ordenar una tomografía computarizada y esto ayuda para detectar si hubiera situaciones que fueran preocupantes. Claro, entendemos que usted tiene dolor, pero mientras no sepamos cuál es la razón por la cual usted tiene el dolor, digamos que pudiera haber ahí el desarrollo de una inflamación en la cápsula articular, que pudiera haber una degeneración del cartílago articular y causa bastante dolor, el articular un hueso contra otro, si hay artritis reumatoidea, si hay osteoartritis en esa área. Este es tipo de asuntos donde el cuerpo, a consecuencia de los daños articulares, reduce la distancia entre las superficies articulares, es importante. Entonces, es necesario ir al médico, hacerse estudios. Mientras tanto, usted puede aplicarse una compresa empapada en aceite tibio caliente, aceite tibio caliente de castor. En algunos países le dicen aceite de ricino. Lo aplica sobre la rodilla, la cubre con un plástico y la fija con un vendaje elástico. Deje esto ahí, esta compresa ubicada, por un lapso aproximado de unas 3-4 horas. Debiera mejorar. Pero recuerde que no sabemos qué está pasando en la rodilla. Y le va a reiniciar otra vez y usted no va a estar todos los días aplicándose una compresa. Así que vaya al médico y trate de poder identificar cuál es el problema de fondo, cuál es la raíz del problema, para ayudarla directamente con un diagnóstico preciso. Vamos entonces con Yendi. Dice, ¿qué cosa natural recomienda para estimular la ovulación? Un estilo de vida que sea saludable. ¿Por qué digo esto? Si usted tiene en adecuado equilibrio las hormonas, los estrógenos y los progestágenos, aquel conjunto de otras hormonas que van a estar estimulando, por ejemplo, el desarrollo del folículo, el desarrollo del cuerpo lúteo, pero especialmente el desarrollo del folículo, para que entonces se desencadene mediante una producción adecuada de estrógenos el proceso de la ovulación. Es importante que usted pueda comprender esto, porque si usted tiene sobrepeso, usted trastorna ese equilibrio. No sabemos tampoco si usted se ha hecho algún ultrasonido para saber cómo están los ovarios, los niveles de hormonas que tienen que ver con el aspecto reproductivo, estrógenos, progestágenos, LH, FSH, andrógenos. Eso es importante. Si hay algún otro trastorno que pudiera revelar que usted lo que está teniendo son ciclos anovulatorios, ahí hay otra situación. Y desde ese punto de vista, el acudir al ginecólogo es muy importante. O sea que en este aspecto, el, digamos, bajar peso y tener un peso adecuado, un índice de masa corporal que sea adecuado, que sea menor de 25, entre 19 y 25, el ejercitarse cada día, el descansar cada noche, dormir 8, 9 horas, el alimentarse adecuadamente, porque hay alimentos que van a trastornar ese equilibrio de estrógenos y progestágenos, y adivine cuáles son. Generalmente la leche y los huevos son los dos productos que más van a estar incidiendo en el trastorno de la función ovárica. Claro, sabemos que también hay estrógenos en la mantequilla, en el queso, también en el consumo de carne. Pero la leche y los huevos son los que más trastornan la función ovárica. Evite el consumo de esos productos. Evite también el café, el chocolate. Salga y ejercítese. Revise la cifra sanguínea de su vitamina D. Consuma más alimentos ricos en vitamina E. Eso ayuda el aguacate, las aceitunas, las almendras, las nueces, las avellanas, los pistachos, las almendras, la semilla de girasol, excelente. Pero usted tiene que revisar a ver cuál es el problema de fondo que está facilitando el desarrollo de esta condición. Así que saque una cita con su ginecólogo. Vamos entonces con Kelly. Dice, doctor, ¿qué puedo hacer para desintoxicar mi cuerpo? Bueno, lo más sencillo es el ayuno. Usted puede pasar, si es corto, lo que a usted le interesa, evitar el desayuno o evitar el desayuno y el almuerzo. O evitar el desayuno, el almuerzo y la cena. Y ahí pasan 24 horas en ayuno. Esto ayuda a desintoxicar el cuerpo. Pero si quiere ir más profundo, entonces dice, voy a hacer 2 días de ayuno. Y solamente voy a tomar agua para facilitar que mi cuerpo saque del sistema todas aquellas sustancias que pudieran estar intoxicándome. Y esto es muy efectivo. Algunas personas dicen, no, yo lo que voy a hacer es consumir fruta nada más durante 2 días. Toda la fruta que usted quiera, frutas que ayudan a desintoxicar, digamos, naranjas en el desayuno. Todas las que usted quiera comer, no dije jugo de naranja. En el almuerzo, toda la piña que usted quiera comer. Y en la cena, manzana o pera. Y haga esto por 1, 2, 3, 4 días. Y tome solamente agua entre comidas. Esto le ayudará para que usted pueda tener un beneficio de desintoxicar. Pero por supuesto, por otro lado, no va a estar consumiendo café que intoxica el cuerpo. No va a estar consumiendo chocolate, ni alcohol, ni cerveza, ni drogas, ni algún otro tipo de producto que vaya entonces a revertir el proceso que usted acaba de completar. Así no funciona el cuerpo. Tenga bien entonces adoptar un estilo de vida que le ayude para que usted pueda conservar su sangre en la mejor condición posible y el funcionamiento de sus órganos. Geraldine nos dice, buen día doctor, es en una dieta vegana, ¿cómo podemos mantener fuertes nuestros huesos? ¿Qué alimentos debemos comer? Pues buena pregunta. En este aspecto, asegúrese de tener una buena provisión de calcio. El calcio en el coco seco, en las almendras y excepcional en el ajonjolí. En la soya también. Las damas que consumen soya, mediante las isoflavonas facilitan que la vitamina D se incorpore mejor al interior de sus huesos. Pero no es solamente el calcio, el magnesio, que está precisamente en el coco seco, las almendras, el ajonjolí. Ahí usted tiene una buena cantidad de magnesio. No olvide también la vitamina D, exponerse al sol cada día. Esto ayuda para que aún usted siendo vegana pueda facilitarse el que haya una buena absorción de la vitamina D y del calcio, especialmente en el intestino, puedan introducirse al organismo y puedan introducirse al hueso. Añádale a esto las hojas verdes. Mientras más ensaladas usted consuma, usted ayudará para que la vitamina K y la vitamina D utilicen junto con el calcio, el magnesio, el sílice, el boro, el estroncio, que son también sustancias útiles y necesarias, pero si usted no se ejercita, el hueso no va a sentir la necesidad de incorporar este tipo de sustancias tan necesarias para tener un hueso sólido. Ejercítese, salga, cargue unas pesas de 2 libras, 3 libras, 5 libras, eso le va a ayudar. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el que usted nos haya acompañado y le alentamos a que si hoy no se pudo contestar su pregunta, en nuestro próximo programa. El día donde usted puede hacer su pregunta, usted lo puede hacer. Recuerde que tenemos cada semana 3 días con este fin, destinados a contestar esas interrogantes. Bien, vamos entonces a nuestro pensamiento bíblico. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús precisamente identificándose como el creador. Usted dice, ¿cómo va a ser? Sí. Usted puede buscar en el libro, precisamente en la introducción del Evangelio según San Juan. Y en esa introducción usted va a encontrar que Jesús es el creador. Fue Jesús precisamente el que dio este tipo de bendición e hizo el proceso de santificación para el sábado. Y eso tal vez a usted le asombre, pero es una realidad. ¿Cómo Jesús, el creador, estuvo involucrado? Y usted pensará, pero ¿por qué entonces actualmente la gente dice que tenemos que observar el domingo porque Jesús resucitó en ese día? En realidad ha sido una incomprensión de las personas. Jesús no cambió el día. Usted no va a encontrar un solo versículo en la Biblia donde Jesús o alguno de sus discípulos esté autorizando el cambio de día. El día que usted nació, ese día no importa qué gobernante venga a su país, ese día no se puede cambiar porque es el día que usted nació. Así ocurre con el día de adoración a Dios. Jesús mismo, que es nuestro creador, usted puede corroborarlo. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, ahí identifica a Jesús como el creador. Él fue el que bendijo y santificó el sábado y ha persistido así. Él mismo nos ha dejado escrito claramente que Él es el Señor del sábado. Lo sigue siendo. El hecho de que haya resucitado un domingo no autorizó a que se cambiara el día. El hecho de que venga un gobernante que a usted le parece bien en su país no puede decir que usted ahora debe celebrar su cumpleaños otro día porque el día que usted nació es el día que nació. Y así hace el Señor. Celebra esa reunión especial que conmemora el que recordemos que Él es el Creador. Y ese día se celebra en el sábado. Así que hoy, viernes, haga los preparativos. Mañana es el día del Señor, el único día de toda la creación que ha sido bendecido y santificado por nuestro Creador y Redentor. Que el Señor le bendiga y feliz sábado.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.